Este es el programa número uno del deporte. ¡Que ruede la pelota!
Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta bala.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de Su Presencia Radio que los acompaña a todos ustedes de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Estamos aquí listos a través de la señal de los 1160 AM en Bogotá. También quienes nos escuchan en supresenciaradio.com, aquí muy pendientes también de quienes lo hacen a través del podcast, porque seguramente varios de ustedes estarán escuchando este programa en nuestro podcast, así que un saludo especial para todos ustedes. Mi nombre es Andrés Cabezas, es un placer acompañar a los oyentes hoy martes 16 de abril, son las 12 del mediodía, 5 minutos, estamos en vivo originando desde Su Presencia Radio para traerles a ustedes toda la información deportiva en una semana que va a estar cargada de cosas impresionantes, de definiciones, tanto en nuestro fútbol colombiano como en el fútbol internacional. Y quiero saludar desde ya a mis compañeros el día de hoy martes, comenzando por la voz femenina del programa hoy, una mujer que nos acompaña en varios de los programas de la semana y que siempre es grato saludarla y tenerla aquí. Por ahí la vi muy contenta viendo a Santa Fe Nacional este sábado en el Estadio El Campín, muy bien acompañada también, por cierto, mi querida Joana Palacios. Buenas tardes, ¿cómo vamos?
Buenas tardes, Andrés, un cordial saludo para ti y para toda la mesa, los compañeros de trabajo. La cara que hace Daniel, ¿no? Cuando dices muy contenta, o sea, me vistió de roja, pero bueno, lo importante fue que pasamos un momento agradable. Lástima, no hubo goles en ese partido Santa Fe Nacional. Vi muy emocionado también a Dani, a Alejo, Alejo no tanto, está como imparcial, pero al profe bastante emocionado y triste por ese gol que aún no sé, por ahí vi que parecía que estaba mal anulado de Santa Fe, pero bueno, ahorita lo vamos a hablar. Y nada, buenas tardes para todos entonces.
Buenas tardes, Joana, y buenas tardes también aquí para los otros hombres que hacían parte de esa foto que nos enviaban desde el Estadio El Campín el sábado. Mi querido Daniel Ordóñez, que hoy tiene bien puesta la camiseta del Barcelona, porque hoy juega el Barcelona por UEFA Champions League, queriendo asegurarse su paso a las semifinales como no ocurría desde hace varios años. Y bueno, sería interesante volver a ver al equipo culé en las semifinales de la Champions. Dani, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Andrew, buenas tardes para ti, para Alejo, para Joana, para los oyentes y hoy sí, para Cami, que está en el Control Master acompañándonos, que ya no la saludé, fue error mío, lo reconozco porque siempre saludo a los Control Master y se me olvidó saludar a Cami, pero expectante a lo que viene con el Barcelona. Los hinchas todos están asustados, pero me sorprendió un meme o un video que se hizo viral de Xavi, donde él está tranquilo viendo televisión con su hijo y estaba viendo el video del calentamiento de Maradona, icónico con el Napoli. Entonces todos los hinchas estamos sufriendo a la expectativa porque va a pasar con el Barcelona y el hombre está tranquilo esperando que pueda ocurrir. Ojalá hoy pase el Barcelona, tenemos como esa esperanza que después de varios años se dé, pero el partido no es nada sencillo.
Así es, va a ser un partido bien, bien bueno el que vamos a tener hoy. Vamos a analizarlo en segundos en Hablemos de Fútbol. Y también aquí nos acompaña en el estudio el querido Alejandro Gamboa, que siempre está aquí con nosotros los martes, algunos jueves también, cubriendo a Santa Fe, muy juicioso ahora, Alejo Gamboa. Pero bueno, yo creo que no se puede olvidar de qué color es su corazoncito, mi querido Alejo. Buenas tardes.
Hola, hola, Cabe, ¿qué tal? Saludo para usted, para los compañeros y por supuesto para todos nuestros oyentes. Así es, vimos un buen partido, un gran ambiente. Yo diría que el partido no estuvo a la altura del ambiente que se vivió en el Estadio El Campín el día sábado. Y hoy, bueno, ya con los cuartos de final de vuelta de la Champions, pero también con la vuelta de Rafael Nadal, después de un montón de tiempo, más o menos unos 600 días, un poco más, y volvió ganando en tierra batida. Así que ya hablaremos de eso más adelante, porque también fue en Barcelona. Barcelona hoy es el centro, pues, del deporte mundial, y lo iremos desarrollando a través del programa.
Así es, y queremos también saludar aquí en el Control Master a nuestra querida Camila Corredor. Cami, bienvenida, qué buena música estamos. Me siento como en el 2013 con esa música como electrónica de IDM, de esa época, por ahí de Avicii y demás. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola Andrés, Alejo también un saludo, a Joa, a Dani, gracias por saludarme, Dani, muchas gracias, me siento privilegiada. Y no, muy contenta de acompañarlos hoy, de tenerte también con nosotros hoy martes, esto está muy chévere. Y efectivamente esta canción es como de esos años, más o menos, de Capital Kings, de su álbum 2, que me parece increíble. Entonces ahí para acompañarlos en esta tarde con toda la información deportiva.
Es un buen flashback musical, esas canciones ya no se oyen por estos años, pero siempre son muy buenas y nos dan mucha energía para comenzar así arriba nuestro programa hoy martes en Que Ruede la Pelota, y vamos con Hablemos de Fútbol.
Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
Hablemos de fútbol y hablemos de la UEFA Champions League, porque hoy empezamos a conocer quiénes serán los primeros dos semifinalistas de esta edición 2023-2024. Tenemos un par de partidos muy buenos, ambas llaves me parece que están abiertas, están para cualquiera de los cuatro equipos. Hoy tenemos Barcelona contra PSG a las 2 de la tarde, y a esa misma hora también a las 2 de la tarde Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid. El partido del Barcelona, pues muchos a la expectativa, muchos hinchas aquí en Latinoamérica del Barcelona, creo yo también, que se hicieron hinchas del equipo blaugrana gracias a lo hecho por esa gran generación desde la época de Ronaldinho y de Rijkaard, y después desde la época y la era de Messi y Guardiola y Xavi y Iniesta y demás. Creo que desde ahí muchos aquí en Latinoamérica hemos simpatizado por el fútbol del Barcelona, y bueno, hoy un Barcelona totalmente diferente, con jugadores totalmente distintos, caras jóvenes, caras diferentes a las que veíamos hace años, enfrentando a un PSG que sí tiene un emblema y tiene un jugador que es, digamos, que de los mejores hoy por hoy en el mundo, sin duda alguna, Kylian Mbappé. ¿Cómo ve ese partido, Dani? Barcelona-PSG hoy en el Camp Nou a las 2 de la tarde.
Yo lo hablaba hace una semana, y creo que el premio que se llevó el Barcelona en el partido de ida fue más a lo que hizo el trámite. Yo creo que un empate hubiera sido más que justo, más que merecido, pero el Barcelona se llevó una victoria con un equipo lleno de juveniles, y yo creo que esto ayuda mucho, ¿no? Esto ayuda que son jugadores que se conocen desde hace años, que saben lo que es jugar juntos, pero lo que su merced dice, el PSG es un equipo demasiado, demasiado poderoso en sus líneas, que tiene muy, muy buenos elementos y un diferencial como lo es Mbappé, así que no podemos decir que hay algo escrito, que hay algo, mejor dicho, garantizado. Prácticamente lo único que tenemos garantizado es que va a haber buen fútbol. Además, el Barcelona solo ha perdido 2 de sus últimos 9 partidos contra el Paris Saint-Germain en la fase eliminatoria de la Champions. Tiene 4 victorias y 3 empates, así que podría ganar ambos partidos contra ellos en la misma campaña por segunda vez. Algo que recordemos que ya lo hizo en los cuartos de final, justamente en la temporada 14-15. Así que vamos a ver, porque el Paris tampoco es que nunca haya eliminado al Barça.
Sí, una llave, Joana, que, no sé, invita a un buen juego que vamos a ver esta tarde. Creo que, así como la ida, vamos a tener también un partido entretenido hoy en el Camp Nou. No sé si las llaves, tanto las de hoy como las de mañana, vayan a estar tan llenas de goles como vimos en los partidos de ida, pero lo sí seguro es que, pues, vamos a tener emociones y vamos a tener sobre todo tensión y drama hasta el final. De hecho, tengamos en cuenta que en estas instancias es muy normal que incluso los equipos puedan llegar a los cobros desde el tiro penal, y yo creo que tanto el Barcelona como el PSG tienen en cuenta esto. La llave en este momento la está ganando el Barcelona por un gol, pero el PSG tiene un poderío importante ofensivo, tienen a Kylian Mbappé que en cualquier momento, en cualquier jugada de contragolpe o en cualquier ataque donde tengan mal parada la defensa del Barcelona puede convertirles un gol. Entonces, ¿cómo analizas tú esta llave entre el Barcelona y el PSG?
Bueno, primero que todo quiero decir que yo creo que como cualquier hincha uno quiere que su equipo gane. Lo más irónico del caso o absurdo puede ser es que en París no le tienen tanta fe al Paris Saint-Germain porque hicieron una encuesta de los hinchas y decían que no creían mucho en la remontada. Hay que decir que son de esos equipos que no vienen brillando aunque vienen jugando bien. Es muy parejo, a mí parece que está muy pareja esta llave, aunque aquí lo vemos, la ventaja la lleva el Barcelona a 3-2 como lo dices tú, Andrés, pero siento que lo que decía Dani, o sea, para mí el partido es bastante cerrado. No sé si enfocarme en el tema de Mbappé porque no, tampoco lució muchísimo en el partido de ida. Ustedes vieron que no tuvo un gran partido, pero igual son dos equipos históricos, dos equipos que incluso pues Barcelona, y según los registros que estaba viendo, que ganó su última orejona hace casi una década en 2015. Entonces yo creo que hay que esperar de todo porque pues son dos equipos que lo tienen muy claro, saben jugar al buen fútbol, saben marcar diferencia, pero sí lo veo como un poco cerrado. Cuando estos partidos son de alta presión o de alta tensión, no creo que vayan a haber muchos goles, pero igual aquí el compromiso lo tiene el PSG para poder remontar, hacer esa remontada histórica frente a un equipo que viene consolidándose como es el Barcelona.
Bueno, Alejo, aquí estoy revisando en algunos medios españoles el posible 11 del Barça para enfrentar al PSG. Muchos están manejando esta formación, Ter Stegen en el arco con Koundé, Cubarsí, Araujo y Cancelo en la defensa, en la mitad del campo con De Jong, Gundogan, Pedri, Rafinha y adelante Lewandowski con el juvenil con Lamine Yamal. Ese sería el posible 11 que estaría hoy presentando el Barça, un muy buen equipo, la verdad, a pesar de que tiene mucha juventud, también está acompañado por uno que otro veterano que pueden también ahí aportarle ese balance al equipo de Xavi. El que sí seguramente no va a poder estar pues es Christensen, ¿no?
No, porque está sancionado, al igual que Sergi Roberto, que vieron la amarilla en el duelo de ida y ya pues venían apercibidos, por eso no van a poder jugar hoy en Barcelona. Y sí, dos jugadores menores de 18 años, tanto Cubarsí como Lamine Yamal. ¿Qué hay para rescatar por el lado del PSG? Seguramente va a estar Hakimi en el lateral derecho. Recordemos que en la ida estuvo Marquinhos y se vio, no sé si incómodo, pero le estaba ganando muchos duelos por ese lado Rafinha o Yamal, o bueno, el que estuviera ahí por ese sector izquierdo del ataque del Barcelona. Seguramente, bueno, el Barcelona pues sale más tranquilo, ¿no? Le sirven dos resultados, el empate y la victoria, mientras que el PSG sí tiene que salir a buscar. Y usted decía ahorita, muchos hinchas del Barcelona, claro, o sea, uno creció viendo al Barcelona acostumbrado a llegar a finales de Champions entre el 2006 y el 2015, llegó a 4 finales y las 4 las ganó, en el 2006 contra Barcelona, 2009 y 11 contra el Manchester y la última que mencionaba yo ahorita contra la Juve en el 2015. Y en los últimos 9 años solo ha llegado a una semifinal. Le ha costado mucho al equipo catalán poder asentarse en esta Champions. Yo creo que llega como favorito y debería ganar hoy. Si no gana, si queda eliminado, un papelón.
Sería un escándalo enorme del Barcelona teniendo un gol de ventaja y jugando en su cancha, en el Camp Nou. Repaso aquí rápidamente el posible titular. 11 titular del PSG irían con Donnarumma, Hakimi, como lo decía Alejo, Marquinhos, Beraldo, Lucas Fernández, Vitinha, Zaire Emery, Fabián, Bárcola y adelante irían Mbappé y Dembélé. ¿Ustedes se imaginan, compañeros, si marca un gol Dembélé hoy en el Camp Nou?
Mucho se hablaba de pronto de cómo lo van a recibir, sobre todo porque, recordémosle a los oyentes, él jugó en Barcelona, él lo traen como reemplazo de Neymar cuando Neymar se va al PSG y en Barcelona no tuvo pues su mejor nivel y se lesionó.
Estuvo
mucho
muy,
y
mucho
el
lesionado.
Equipo lo apoyó bastante y él en la ida hizo gol, en la ida del partido que se jugó la semana pasada
y lo celebró
y lo cantó con todos.
Muchos, por ahí vi muchos hinchas del Barcelona indignados con esa celebración de Dembélé cuando en París anota uno de los goles para el PSG, porque pues dicen, debió haber guardado respeto, debió haber, fue una ofensa para muchos hinchas del Barcelona, Dani, que Dembélé hubiese celebrado ese gol, sobre todo por lo que dice Alejo, porque en su momento el Barcelona lo bancó, lo apoyó, lo arropó en medio de sus lesiones, de su no continuidad, de no tener buen ritmo con el Barcelona, y pues bueno, Dembélé ahora que está en el PSG, le hace un gol al Barcelona y lo celebra, ¿cómo lo vio?
Yo creo que es una persona, pues, que no midió bien, por no decir que fue desagradecida, porque viendo fotos incluso de esos momentos, de esos años, el equipo salió con la camiseta de Dembélé y todos apoyándolo y como bueno, vamos a salir adelante, y que haga un acto de eso, pues acto de esos, pues es muy triste, ¿no? Y casi que puede cerrar las puertas para una posible vuelta, pero yo creo que él también tenía su rifirrafe con la hinchada, sus peleas, porque generalmente después del partido los hinchas van y despiden a los jugadores o les gritan cosas como grande Messi, no sé. Sí. Hay un video también que es viral de Dembélé donde él se lesionaba mucho, ¿no? Lo que ustedes estaban diciendo. Entonces salen todos los jugadores y vamos Ter Stegen, vamos Jordi Alba, y en un momento sale una ambulancia y todos gritan eso, vamos Dembélé, entonces de alguna manera pues claro. También ya lo tenían como la ficha que Deliciado. Se mencionaba y pues tampoco sí. Es tan chévere.
Bueno, lo que usted dice es verdad, o sea, de parte y parte, yo lo que sí me imagino es que hoy cada vez que le llegue la pelota a Dembélé en el Camp Nou, pues van a haber bastantes chiflidos para el ex Barça. Y bueno, esperemos que tengamos un partido que en donde se juegue fútbol y en donde ojalá haya goles y sobre todo haya muchas emociones en esta definición para saber quién de estos dos equipos avanza a la semifinal. Hay más presión obviamente sobre el Barcelona, hay presión sobre Xavi, hay presión sobre este grupo de jugadores que muchos de ellos no conocen lo que es llegar a semifinales de una Champions y estarían ante esa posibilidad. Entonces vamos a ver cómo juega también el PSG la estrategia aprovechando de pronto esa presión y ese favoritismo que tiene hoy el Barcelona. Pero pasando a la otra llave, tenemos al Dortmund recibiendo al Atlético de Madrid. Una semifinal, Alejo, en el partido de ida donde el Atlético de Madrid lo iba ganando cómodamente, iban 2-0. Creo que el Dortmund se encontró con ese gol al minuto 81 donde de pronto les permitió irse de Madrid más tranquilos y sobre todo con más expectativa de que aquí en Alemania, en Dortmund, pueden revertir la serie y voltear el marcador. Yo no sé cómo ustedes lo ven. Yo veo un Atlético de Madrid con un Cholo Simeone que le gusta este tipo de escenarios donde el otro equipo es el que tiene la necesidad, donde sabe puede plantear un partido amarrado, un partido friccionado, un partido duro en la mitad del campo para impedirle al Dortmund que pueda llegar el gol. Yo aquí no veo muchos goles en este partido, la verdad, pero ustedes cómo lo ven, Dortmund, Atlético de Madrid, Alejo.
Bueno, este partido tal vez fue el de menos vértigo, si así lo queremos llamar, en los duelos de ida, porque, o sea, digamos que el Atlético de Madrid lo hubiera podido ganar muy tranquilo, se complicó al final y pues digamos que hubiera podido viajar a Alemania con una mayor ventaja, pero pues finalmente no fue así. Creo que se alcanzaron a confiar un montón. No va a jugar Samuel Lino, que anotó el primer gol, y es una baja importante para Simeone. Es este extremo izquierdo en ese esquema de 5 o pues de 3-5-2 que juega el Atlético de Madrid. Ahora, yo no quisiera ir de visitante al Signal Iduna Park con un gol de ventaja apenas, porque la hinchada juega un papel fundamental siempre en esos partidos de local de Borussia Dortmund, y creo que le va a alcanzar al Dortmund, además pues porque ya muy definida la Bundesliga desde hace un montón de tiempo, ellos apuestan todas sus fichas a volver a una semifinal de Champions, casi que 10, 11 años después. Recuerdo que llegaron en el 2013 contra el Bayern Múnich. ¿Se acuerda de esa semifinal que Lewandowski le hace 4 goles al Real Madrid?
Exacto, yo iba a hablar de esa famosa semifinal donde Lewandowski le mete 4 al Real Madrid y el Dortmund pasa a la final y después la pierde, ¿no? En la final la pierde contra el Bayern
en Wembley.
Pero desde esa época, pues el Dortmund siempre ha venido siendo protagonista en la Champions, me parece, y de pronto hoy tiene esa oportunidad de revertir esa serie contra el Atlético. No sé, Dani, Joana, rápidamente, ¿cómo lo vean ustedes? ¿Quién sería el favorito aquí para avanzar?
Yo tengo mis sentimientos ahí también por el Borussia Dortmund. Quisiera que pasara hasta a la siguiente ronda, pero esos equipos del Cholo son demasiado complicados. Así vaya con medio gol arriba, se va, mejor dicho, a meter el bus, va a contratar al Mono Burgos, que lo echaron de Movistar Plus y lo va a poner ahí. Así que yo creo que es un partido bastante cerrado, donde si el Borussia Dortmund logra abrir también el marcador de manera rápida, vamos a ver un verdadero partidazo. Si no, puede ser un partido tedioso donde el Atlético va a estar atrás, el Borussia Dortmund va a estar buscando la igualdad de la serie rápidamente, con Sebastián Haller, que es una de sus insignias en este momento, también con Marco Royce, pero pues veremos. El Borussia ha perdido 3 de los últimos 5 partidos, y los 2 últimos encuentros de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.
Yo le tengo fe al Atlético del Cholo, por lo que dice Dani también, y ojalá ganara el equipo del Cholo, porque es un equipo que se ha levantado y ha sido también protagonista, Dani. Entonces yo siento que ahí, digamos, que la estrategia de Simeone en el terreno de juego tiene que ser indispensable para poder ganar esta serie, y creo que tiene cómo, a pesar pues también de la baja que tiene, la que hablaban ahorita, y me parece que no, pues yo quiero que gane el Atlético.
Vale, pues antes de pasar al siguiente tema, hagamos aquí la debida ronda de pronósticos de la mesa de Que Ruede la Pelota para estos dos partidos. Comienzo con el Barcelona-PSG. Alejo, Barcelona-PSG, su marcador.
Uy, no sé, gana el Barça.
Déjalo, ¿quién gana más bien?
Sí, Barcelona, bueno, digamos que un 2-1.
2-1 Barcelona, o sea, avanza Barcelona.
Sí.
Listo. Joana, para ti, Barcelona-PSG.
Avanza Barcelona.
Avanza el Barcelona. Dani, bueno, obviamente Dani quiere que gane el Barcelona. ¿Cuánto sería su marcador?
3-1 gana el Barcelona.
Uy, 3-1. Vale, yo creo que también va a pasar el Barcelona. Yo creo que de pronto vamos a ver un 1-1. Y aún así lo va a pasar el Barcelona a la siguiente ronda. Y en Dortmund, Atlético de Madrid. Bueno, me devuelvo. Dani, Dortmund, Atlético de Madrid.
Yo digo que queda 2-1 ganando el Borussia Dortmund, y por penales pasa el Dortmund.
Uy, uy, no, pero eso sería...
penales, eso ya, un momento de sufrimiento ahí.
Claro,
ya.
Hay que meterle sabor.
Joana.
No, yo digo que pasa el Atlético de Madrid.
Alejo.
2-1, pero no van hasta penales, se define en el tiempo extra.
Ah, bueno, esa es otra importante. Si se van al empate, se van a tiempo extra, y en el tiempo extra también podrían definir el partido. Yo creo que el Atlético de Madrid va a avanzar. De pronto el Dortmund lo va a ganar, pero el Atlético de Madrid no se va a tener una de esas jugadas.
Aparte, Andrés, también hay bastantes hinchas. Hay más de 4.000 hinchas del Atlético allá en Alemania. O sea, tampoco es que esté solo el equipo.
Y allá sí los dejan entrar.
El Atlético de Madrid en este momento tiene jugadores de mucha jerarquía, de mucha historia también, y de mucha experiencia en estas instancias.
Tiene un campeón mundial que está en un nivel impresionante.
Griezmann, sí, o sea, varios campeones del mundo, porque está, digamos, Griezmann, que tiene toda esa experiencia desde su mundial en 2018. Es uno de los emblemas del Atlético de Madrid. Creo que Rodrigo de Paul también está siendo determinante. Joao Félix está, ¿no?
Sí, Joao Félix está en el Barcelona.
Barcelona.
Que de hecho hizo un golazo de chilena este fin de semana, no sé si lo vieron, contra el Cádiz.
Estaba yo con los cables cruzados, pero sí, el Atlético de Madrid me parece que tiene unos jugadores que pueden marcar la diferencia, sobre todo en los momentos tensionantes del partido, pueden de pronto ganarle la pulseada en lo mental a varios jugadores del Dortmund. Entonces yo creo que ahí al Atlético de Madrid, ahí pasando también. Eso por el lado de la UEFA Champions League. Vamos a ver cómo terminan estos partidos. 2:00 p.m, vamos a estar muy pendientes y mañana les vamos a traer los resultados. Pero vámonos ahora al fútbol colombiano rápidamente, porque también aquí estamos de definiciones, Joana. También nos quedan aquí 3 jornadas, 9 puntos por jugar, y donde varios equipos tienen algunas posibilidades de clasificar. Por ahí estaba viendo que nuestra compañera Claudia Correa nos envió una gráfica interesante con los porcentajes y las probabilidades de algunos equipos para clasificar, y me quiero meter con los que están peleando el meterse en los 8. Junior, según esta tabla, tiene el 76% de probabilidades de clasificar. América de Cali tendría el 45%, Millonarios el 44%, Que serían como los equipos que mayor porcentaje tendrían de clasificar, teniendo en cuenta el calendario que tienen en estos últimos tres partidos. Hoy tenemos Envigado-Tolima a las 4 de la tarde. Tolima ya clasificado, uno de los líderes del fútbol colombiano. Pero creo que sí hay un partido interesante y ustedes me dirán qué opinan. Jaguares-Deportivo Cali a las 6 de la tarde. Y ojo, porque este partido es clave en la lucha por el descenso. Jaguares en este momento es uno de los equipos que desciende, pero el Deportivo Cali está ahí con malos resultados, con algunas derrotas. Y Jaguares hoy, creo yo, allá en Córdoba, creo que juegan, tendría la gran posibilidad de ganarle a su rival directo, al Deportivo Cali, y complicarlo muchísimo más. ¿Cómo ustedes ven este partido, Jaguares-Deportivo Cali?
Diría nuestro colega Antonio Casale, ese partido huele a formol deportivo.
O sea, después de este partido, ¿conoceremos algún equipo peligrando?
Muchísimo. Sí, pues más que eso, si se dan varios resultados y pierde tanto el Deportivo Cali y gana Patriotas, tendríamos al Cali en la última posición del descenso, algo que pues no, yo creo que nadie se imagina, pero es una realidad. Los hinchas del Deportivo Cali tampoco ayudan, si lo vimos en el último partido frente a América de Cali, ya se están sintiendo más indispuestos por el tema del descenso, que está prácticamente ahí al lado. Así que Jaguares también viene de alguna manera regular. Si revisamos el último partido, ese penal que tira Wilson Morelo, ¿cómo lo cobra? Lo cobra horrible.
Y se ha generado mucha, suspicacia por ese cobro, Dani, que ya varios como que han dicho como que qué pasó ahí, Wilson. O sea, no es cualquiera el que cobró el penal.
Tal cual, y fue muy, muy mal cobrado, lo cual, pues, lo que tú dices, ya está abriendo todos los comentarios. Se espera un partido, yo creo que también bastante cerrado. En la tabla general, pues ya ambos están eliminados. Jaguares está 13 con 18 puntos y el Deportivo Cali está en la posición 15 con 16 puntos en 16 partidos. Ya el tema es el descenso y es muy complicado lo del Cali. Extraoficialmente y extrafutbolísticamente se habla de que el Deportivo Cali de alguna manera estaría buscando el tema del descenso para reorganizarse deportivamente y económicamente. No sé si sea la verdad, pero pues ojalá no sea así, porque es un histórico del fútbol colombiano. Sí.
Terrible. Y mire que hay un dato, que la última vez que Cali logró ganar fue el 30 de octubre de 2016. En ese partido Cali ganó 1-0 por la fecha 18 y el único gol lo hizo Harold Preciado. A mí me parece lamentable, ojalá que no pase, Dani, porque seguramente muchos han catalogado como el torneo de ascenso un torneo donde ganan mucho dinero y invierten poco.
Y gastan poco, sí.
Y entonces... pero lamentable, lamentable que un histórico como el Deportivo Cali vaya a descender.
¿En este momento sigue todavía Patiño, Hernando Patiño, como el técnico encargado del Cali? Es mi pregunta, o sea, ¿o ya llegó Jorge Luis Pinto? Creo que no. Estaban hablando de Jorge Luis
todavía
Pinto.
Todavía no hay entrenador definido, sigue Patiño, ¿cierto?, hasta el momento.
Sí. Patiño, que es el encargado después de que dejara su cargo de la Pava en el Cali. Creo que de pronto la llegada de Freddy Montero ha traído un poquito como de ilusión, pero y sí, ya marcó un gol Freddy Montero, pero está de verdad muy, muy complicado para el Deportivo Cali esta situación. Incluso hasta este tipo de rumores, hasta hartos, se dice de que le convendría más al Cali descender que pelear por mantenerse en la categoría, lo cual me parece pues muy triste. Pero bueno, vamos a ver cómo termina ese partido hoy entre Jaguares y Deportivo Cali. Pero Alejo, hoy hay dos equipos que están buscando amarrar ya su clasificación: Once Caldas y Santa Fe, ambos con 28 puntos, juegan hoy en el Palo Grande. Y ambos vienen de no ganar el fin de semana pasado. Entonces creo que vamos a tener también un bonito partido hoy a las 8:20 de la noche entre el Once Caldas y el Santa Fe. ¿Cómo ve usted, analizando, digamos, conociendo el entorno de Santa Fe, cómo ve ese partido hoy?
Un partido bastante cerrado, bastante duro. Santa Fe no gana en el Palo Grande desde el 2019. Ya lleva, pues, y de los últimos 5 partidos solamente ha ganado 1-2 empates y 2 derrotas. Y Once Caldas le dio vida a Fortaleza, porque con esa derrota del pasado sábado, Fortaleza está en ese lote de Millonarios, de Medellín también, que todavía tienen esa chance de poder meterse al grupo de los 8. Y Santa Fe, que pues bien lo decía usted, aplazó la clasificación. Ambos tienen 28 puntos. Yo creo que un empate los podría dejar ya clasificados a los 2, pero obviamente pues los dos van a salir a ganar, a buscar lo suyo. Y bueno, Dairo, ¿será que se va a reencontrar con el gol? Porque hace ya varios partidos que no anota.
Rompió el récord, lo extendió un poco y cesó un poquito ahí la actividad goleadora de Dairo Moreno.
Ya está mucha farándula.
Entre homenajes, entre farándula, entre cosas, pero bueno, ahí el gran Dairo Moreno que ya logró su objetivo en este semestre, que era llegar a ser goleador, pero seguramente también quiere que su equipo clasifique dentro de los 8. Eso por el lado del fútbol colombiano. Rápidamente también decir que se está jugando el Sudamericano Femenino Sub-20. Hoy juega Colombia contra Venezuela. Colombia arrancó bien en este Sudamericano Sub-20, ganando, y otra selección que también está definiendo es Paraguay, que ya le ganó a Perú 2-1 ayer. Entonces, dos victorias para Paraguay. Argentina le ganó también a la selección de Uruguay. Y Colombia hoy contra Venezuela. Esta es una selección que, así como la sub-17, creo que también nos va a dar una alegría en este Sudamericano.
Cabe rápidamente. Ayer la definición en el grupo, en la zona A, pues como le dicen en Argentina, estuvo una locura completa. River pasó de estar fuera, de ir perdiendo 1-0 contra Instituto y estar quedando eliminado, a clasificar de primero gracias al empate a último minuto de Barracas contra Argentinos Juniors. Rápidamente le explicamos a los oyentes cómo funciona en Argentina el campeonato. Son dos zonas, dos grupos de 14 equipos. Son 28 en la primera división y pasan los cuatro primeros a unos cruzados, cuartos de final o playoff, como se le llama acá. Y River, pues finalmente pudo clasificar. Independiente, que tenía todo, también pues quedó eliminado, tenía todo para clasificar en casa, quedó eliminado por el empate ante Talleres. Y pues Barracas, que es un equipo, es el equipo de Chiqui Tapia, ¿no? Y digamos que muy controvertido los arbitrajes en los partidos de Barracas, clasificó de tercero, entonces está adentro. River clasificó a Argentinos Juniors, clasificó Barracas y por último Vélez Sarsfield, que necesitaba un milagro, un empate en Avellaneda, y se le dio.
Se le dio porque hizo lo suyo, ganó su partido y necesitaba que ni Talleres ni Independiente ganaran, y eso fue lo que ocurrió. Una lástima también lo de Independiente, el equipo de Carlos el Apache Tevez, que iba ganando 2-0 y Talleres se lo empató en menos de 5 minutos, o sea, comenzando el segundo tiempo. Y bueno, se quedaron así 2-2 y eso lo sacó a ambos, a Talleres y a Independiente. Eso por el lado del fútbol argentino, que lo decía usted, en esa zona A ya se clasificó River también con ese triplete de Facundo Colidio, que le vino muy bien a River ayer, en reemplazo de Miguel Ángel Borja, que no estuvo por una fatiga muscular. Se espera que el colombiano esté este fin de semana de nuevo vistiendo la camiseta de la banda ya para enfrentar estos cuartos de final de la Copa de la Liga. Hoy, de hecho, se define también el grupo B o la zona B, donde está Boca. Boca necesita sí o sí ganarle a Godoy Cruz en la Bombonera, un Godoy Cruz que ya está clasificado y que es primero de esa zona, y esperar otros resultados para ver si alcanza a clasificar. Pero quiero meterme en unos últimos minutos aquí en Hablemos de Fútbol, para que hablemos de algunos temas del fútbol internacional también. Vámonos un poquito a Europa rápidamente, porque el Chelsea, no sé si vieron, goleó en Stamford Bridge.
Tengo un insólito de ese partido.
Es insólito varias cosas de ese partido, pues la goleada del Chelsea, pero sí vieron cómo varios jugadores se pelearon por cobrar un penal. Bueno, terminó haciendo un póker este Cole Palmer, ¿no? Una de esas promesas del fútbol inglés, Dani. Yo veo que hay unos jugadores del fútbol inglés que están impresionantes y que están en un nivel tremendo. O sea, deberían ser los favoritos en la próxima Eurocopa.
Sí, de hecho, se hablaba de cuál puede ser ese mediocampo de Inglaterra para la Eurocopa, y tienen jugadores demasiado talentosos, pero lo de ayer del Chelsea no tiene ningún tipo de presentación, pese a que fue goleada 6-0, perdón, no tiene ningún tipo de sentido que los jugadores estén peleando por un penalti. De hecho, Mauricio Pochettino en rueda de prensa hablaba sobre eso y decía: el encargado de cobrar los penales es Palmer, esto no puede volver a ocurrir. Y ahí es donde uno entiende quizás por qué el Chelsea, pese a tener muy buenos nombres, muy buenos jugadores, todavía no logra encajar, porque son jugadores muy jóvenes que quizás no tienen la experiencia necesaria para estar en un Chelsea. Por eso al entrenador argentino casi que le toca ayudar en ese proceso de formación del jugador. Así que muy triste, muy buena la goleada, pero esas cosas no pueden pasar en un equipo grande de Europa.
No, total. Y también, no sé si ustedes vieron, Dani, Alejo, en España, un partido también insólito. Bueno, no sé cuál era su insólito, Alejo, primero en el del...
Uy, no, hay también un insólito.
Pero es que no sé cuál es más insólito. Sí. Y ahorita vamos con el podium también, el insólito lo dejamos para el jueves, pero si tenemos que decirlo, no sé si ustedes vieron cómo cobró el penal este Budimir, ¿no? En el Osasuna, Valencia-Osasuna. Las imágenes se ven en redes sociales, es increíble cómo cobra el penal este hombre. Es probablemente uno de los peores penales pateados en la historia.
Sí, para describírselo a los oyentes, va a patear, hace la típica como paradiña que están haciendo normalmente como para intentar engañar al portero, pero la hace muy encima del balón. Entonces cuando va a patear no hay tanto recorrido entre el pie para llegar a patear la pelota y le sale un tirito que haría un niño de 5 años. Y el penal fue al minuto 90 más 2 más 3 más o menos y era para el empate.
Una lástima, no, de verdad. Y con eso pues el Valencia en este momento se está asegurando pasar a los puestos de competencias europeas detrás del Madrid, del Barcelona, de los equipos que están clasificando a Champions. Y la última, bueno, James Rodríguez parece que está lesionado, está lesionado y va a ser baja con Sao Paulo para partidos importantes que se le vienen a Sao Paulo, no solamente del Brasileirão, sino también de competencias internacionales.
Sí, una lesión de grado 1, van a ser más o menos 3 semanas las que estará por fuera, y eso es lo triste de James, ¿no? Que llega, está en un muy buen nivel, juega muy buenos partidos, pero luego se lesiona, así que muy triste.
Con esto cerramos la información de Hablemos de Fútbol. Era bastante lo que teníamos que hablar hoy en fútbol, pero también tenemos muy buena información al regreso porque tenemos ciclismo, tenis, automovilismo, NBA, todo eso y mucho más hasta la 1 de la tarde aquí en Que Ruede la Pelota. Así que muy cortica la pausa que tendremos.
Supresenciaradio.com te acompaña. Esta es La Cancha.
En el competitivo mercado de la tecnología deportiva, Garmin y Polar se destacan como dos de las marcas más prominentes. Garmin ofrece una variedad de dispositivos adaptados a diferentes deportes con series especializadas como Forerunner y Fenix. Estos modelos están diseñados para satisfacer las necesidades de corredores, ciclistas y nadadores y se caracterizan por su robustez y funcionalidades avanzadas. Polar, por su parte, se centra en la precisión de sus mediciones, siendo muy valorado por los atletas que buscan monitorear con exactitud su rendimiento físico. La aplicación Polar Flow complementa sus dispositivos, permitiendo una integración fluida con sus smartphones. En términos de costos, Polar se presenta como una opción más económica sin sacrificar calidad, lo que lo hace accesible para un público más amplio. Garmin, aunque con precios más elevados, ofrece una gama de características adicionales que justifican su inversión, como la durabilidad y opciones de carga solar en algunos modelos.
La duración de la batería es un aspecto crucial para los usuarios de estos dispositivos. Garmin lidera este campo con modelos que pueden durar semanas e incluso ofrecen carga solar para extender aún más su autonomía.
Polar también ofrece una buena duración de batería, aunque sin la opción de carga solar. La decisión entre Garmin y Polar dependerá de las prioridades del deportista. Si se busca diversidad y funciones adicionales, Garmin puede ser la elección adecuada.
Para aquellos que priorizan la precisión y un precio más ajustado, Polar es la alternativa ideal.
Ambas marcas continúan innovando para ofrecer a los deportistas herramientas que mejoran su entrenamiento y rendimiento deportivo. Este es un informe de Julián Méndez para La Cancha en Que Ruede la Pelota.
Insólito.
Regresamos a Que Ruede la Pelota y lo hacemos con el insólito. Ya lo adelantábamos en Hablemos de Fútbol, lo insólito que fue ese cobro del penal Alejo de Budimir en ese Valencia-Osasuna. La verdad es que cuando hay jugadores, y esto no solamente pasó acá, recuerdo varias veces en donde los jugadores de pronto tratan de hacer la famosa picadita del balón o el globito, el sombrerito y demás, y no les sale bien cobrado, pues terminan haciendo eso un papelón, sí, cobrando ese penal.
Hay un insólito, mejor dicho, que acabó de ocurrir, y es que en el partido de Barcelona, pues PSG, iba llegando el bus del Barcelona. Y en medio pues de tanta bengala, juegos pirotécnicos y todo, pues el ambiente que lo recibió la hinchada, algunos hinchas lo confundieron con el bus del PSG y le lanzaron objetos, no, proyectiles y cosas a sus propios jugadores.
Insólito. También lo del fútbol argentino, lo decíamos ahorita, insólito que Independiente, que tenía en sus manos la clasificación, estaba ganando el partido 2-0, se lo terminan empatando y termina quedándose por fuera un Independiente de Carlos Tevez, que había tenido una campaña buena al principio de este semestre y que, bueno, se terminó desinflando lamentablemente. Varios tuiteros, y esto sí es de Twitter, esto no lo digo yo, en Twitter dicen, por ejemplo, cosas como esta: siempre pensé que lo más amargo de Argentina era el Fernet y el mate, hasta que conocí al Independiente de Tevez.
No.
Bueno, ahí un poquito. Sí. Dani, su insólito.
Yo tengo dos insólitos y me voy a salir un poquito del fútbol. Quiero hablar un insólito que ocurrió en la NBA, y es que los Clippers le regalan pollo frito a todos sus hinchas si un rival erra los dos tiros libres seguidos. Entonces, estos días, en un juego, Boban Marjanovic, jugador justamente de los Rockets, falló a propósito la secuencia de los dos tiros libres para que les regalaran pollo frito a todos los hinchas. Así que insólito, porque se ve lanzando los tiros libres y el mismo se señala y dice: yo los voy a errar para que ustedes puedan tener tranquilos su comida gratis. Así que insólito. Y el otro insólito es algo que ocurrió en España, específicamente a Dani Lorenzo, jugador del Málaga, que fue a sacarse fotos con los hinchas después de un partido, y le dijeron: venga, regálenos la camiseta, pero él les dijo que se las cobraban después. Lo insólito no termina ahí, porque un muchacho le dio un billete de 50 euros y ahí el jugador sí se quitó la camiseta y se la pasó. Así que insólito que un hincha tenga que pagar, pues, por una camiseta de un jugador en ese escenario.
Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
Y vamos con más allá de la pelota. Hoy tenemos varios deportes en la agenda y quiero comenzar, Alejo, con el tenis, porque usted lo decía al principio de nuestro programa hoy, Barcelona es el centro de la atención en varios frentes, no solo por el partido del Barcelona y PSG, sino porque también se está jugando el Open de Barcelona, y qué bueno contar con la presencia de una leyenda como Rafa Nadal.
Así es, 681 días después, Rafa Nadal volvió a pisar tierra batida, así como lo pone la página oficial de este torneo, el Conde de Godó. Y bueno, pues Rafa Nadal en hora y 25 minutos ha vencido 6-2 y 6-3 a Flavio Cobolli, este italiano que es el número 62 del mundo. Y bueno, se le vieron buenas sensaciones para Rafa Nadal, que si bien pues no jugó un partido oficial hace 3 meses y medio, pues debido a las múltiples lesiones que ha sufrido últimamente, creo que pues encontrar este triunfo es importante para él. Obviamente no se le vio arriesgando mucho, se le vio teniendo un juego mucho más conservador, muy tranquilo, pero pues finalmente ha podido ganar y va a enfrentar en la segunda ronda de este torneo al australiano Alex de Minaur.
El objetivo, me imagino, Alejo, es claramente llegar bien a Roland Garros y que podamos de pronto, ¿por qué no?, presenciar una de esas épicas de un veteranísimo ganando en donde siempre fue protagonista, en Roland Garros, ahí en polvo de ladrillo para Rafa Nadal.
Seguramente esa pues es la meta de Rafa Nadal, poder volver a hacerlo, porque no jugaba en polvo de ladrillo desde justamente Roland Garros del 2022, wow, cuando quedó campeón en la final. Uh-huh. No recuerdo bien a quién fue que venció, creo que fue Cameron Norrie, bueno, no recuerdo bien. Pero pues digamos que ese es el objetivo de él, poder estar ahí y tal vez, ¿por qué no?, en los Juegos Olímpicos.
Wow, sí, ese sería el objetivo principal de Nadal, entendiendo que él ya está transitando los últimos momentos de su gran y laureada carrera deportiva de Rafa Nadal. Y en ciclismo, Dani, estamos también corriendo el Tour de los Alpes, ¿no? También preparándose muchos ciclistas. Por ahí vi declaraciones de Daniel Felipe Martínez que quiere llegar muy bien al Giro de Italia. Es la primera grande que vamos a tener ya próximamente. Ahorita en mayo arrancaría el Giro de Italia, pero bueno, se está corriendo este Tour de los Alpes, la segunda etapa.
Se está corriendo esta segunda etapa del Tour de los Alpes, Andrew. Esta carrera va del 16 al 24 de abril. Hoy se corrió esa segunda fracción con una distancia de 189.1 kilómetros. Salió desde Salorno y llegó a Stans. El ganador de esta etapa fue Alessandro Di Marchi, el italiano del Jayco Alula, con 4 horas 37 minutos y 37 segundos. Segundo llegó Patrick Gamper del Bora a 1:20. Y ya para hablar de los colombianos, Esteban Chávez llegó en la posición 22 a 1:47, mismo tiempo de Iván Ramiro Sosa del Movistar Team y de Sergio Higuita también, que llegó a 1:47, y esto les ayuda a subir en la general porque Esteban Chávez es tercero a solamente 6 segundos del líder, que es Tobias Foss del Ineos, y segundo está en este momento Chris Harper de Jayco Alula, también a 4 segundos. Así que una buena competencia se está desarrollando en este momento en Italia, ya previo a lo que usted habla, ¿no? El inicio de este Giro de Italia 2024, que promete bastantes cosas, y también con buenas noticias de los ciclistas, porque recordemos que hace unos días tuvimos un accidente bastante complicado de una de esas grandes estrellas de el ciclismo mundial, pero justamente tuvimos buenas noticias, y es que ya se confirmó que Vingegaard ya salió del hospital, porque se hablaba también extraoficialmente, y más que todo eran chismes, podríamos decirlo así, sobre su lesión. Se hablaba que era un tema muy similar a lo de Egan Bernal, cosa que en realidad no es así. Uh-huh. Y él ya publicó en sus redes sociales que había salido del hospital, que agradecía a todo el personal médico por cuidarlo de una buena manera, y que ya está próximo a recuperarse, a entrar en otra fase. Así que muy bueno, porque es uno de los ciclistas más importantes a nivel mundial, y pues que reconfortante que no haya sido una situación tan grave como se pensaba.
Así es. Yo les cuento por el lado de la NBA, del mejor básquetbol del mundo, que ya comienzan los playoffs, pero antes de que empiecen oficialmente los playoffs, tendremos este mini torneo de 2 juegos que se va a llamar el Play-In. Hoy comienza el Play-In con los equipos que quedaron clasificados de la 7ª a la 10ª casilla en las 2 conferencias, en la Oeste y la Este, y se van a enfrentar de esta manera. Por la conferencia Oeste juegan los New Orleans Pelicans contra los Ángeles Lakers hoy a las 6:30 de la tarde. Ese es un muy buen partido, voy a verlo, al igual que Sacramento Kings contra Golden State Warriors, que ahí seguramente los Warriors van a poner todas sus fichas, Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson, para liderar al equipo a ojalá poder ganarlo y estar más cerquita de llegar a los playoffs.
Cabe, este es como un repechaje.
Es una especie de repechaje, lo que en el mundo del fútbol conocemos como repechaje. Los últimos que clasificaron, entre ellos se enfrentan, y entre ellos van entonces a enfrentarse de nuevo también el próximo viernes para conocer quiénes serán los equipos que finalmente clasifican. En el este, en la conferencia este, van los Philadelphia 76ers contra el Miami Heat y los Bulls de Chicago contra los Atlanta Hawks. Esos serían los partidos. Hoy tenemos 4 juegos de play-in, todos buenísimos. Sobre todo creo que mi mayor atención va a estar sobre los del oeste, los Pelicans contra Lakers. Me parece que va a ser un muy buen partido, y vamos a ver de esos equipos quienes acceden al partido, digamos, definitivo, que va a ser el viernes, y ahí les explicaremos entonces cómo se jugarán esos partidos el viernes. Y bueno, rápidamente decir también, Alejo, que este fin de semana se corre de nuevo un gran premio de Fórmula 1 en la China.
Regresa después de 5 años. El último había sido en el 2019. Recordemos que en ese momento hizo 1-2 Mercedes con Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, y el tercero fue Sebastián Vettel, ¿no? Uy, ya eso queda bien atrás porque Vettel estaba con Ferrari. Pero sí, este circuito, pues que se cumplen 20 años justamente en esta edición del primer Gran Premio de China, que en ese momento, en el 2004, lo ganó Rubens Barrichello, que corría para Ferrari en ese momento. agosto, así que bueno, vuelve después de 5 años también, digamos que no se había venido desarrollando por el tema del COVID, la pandemia y todo lo que eso pues fue significando, pero este pues es un gran premio, una carrera que tiene bastantes características particulares, por ejemplo, curvas complicadas como la 7, la 8 y una de las rectas más largas del calendario en la Fórmula 1 de 1.2 kilómetros, así que bueno, veremos cómo se desarrolla, un horario difícil para Colombia porque la quali y la pole van a ser a las 2 de la mañana el sábado y la carrera va a ser a las 2 de la mañana el domingo. Así que bueno, pues los aficionados como Perdomo seguramente se levantarán a las 2 de la mañana.
Ya dijo que no, ya dijo que él no madruga, sino que la ve en repetición.
Claro, ese horario está difícil, es mejor levantarse y verla en repetición.
Pero lo bueno es que como no hay spoilers, uno no, digamos, uno duerme, se levanta bien madrugadito, abre la aplicación y ahí ya uno lo puede ver desde el principio como que nadie le diga nada a uno.
Pero Perdomo siempre envía el, digamos, el resultado, entonces toca como silenciar el grupo o no entrar a WhatsApp para que no sé, ya digamos uno spoilee quién.
Así quién es. Ya está silenciado, Alejo.
Bueno,
ya
vamos
está.
A ver quiénes llegaron hoy a nuestro podium de que ruede la pelota.
Hasta que Cristo venga.
El podium.
Bueno, compañeros, rápidamente, ¿qué tenemos en el podium? Dani, un podium para hoy.
Bueno, Andrew, fue un fin de semana lleno de bastante deporte, así que quedarnos solamente con un podium, bueno, sería bastante complicado, pero se lo quiero dar a Paulo Guede, que es un entrenador argentino, y él dice: yo le mando a mis jugadores videos individuales de los rivales de 1 minuto y medio, máximo 1 minuto 45, para saber por dónde los encara y para saber por dónde atacarlo. Se los mando por YouTube para controlar las vistas. ¿Qué hizo el entrenador? Se dio cuenta que los videos no estaban recibiendo ninguna visita, así que puso a sus ayudantes a revisarle los teléfonos a todos los jugadores a ver cuánto tiempo estaban en TikTok, en Instagram, y se dio cuenta que eran más de 4 horas, incluso 6 horas en WhatsApp, y hubo regaño y hubo medidas por parte de este entrenador, así que podium para estos entrenadores que ponen juiciosos a los jugadores juveniles, que generalmente en estas categorías se están volviendo bastante indisciplinados.
Sir Alex Ferguson, eso me hace recordar mucho a Ferguson en el Manchester. Alejo, su podium.
Para Cole Palmer, que ayer hizo póker, 4 goles en la goleada del Chelsea contra el Everton, y no solo eso, sino que ahora se convirtió junto a Haaland en el goleador de la Premier League, tiene 20 goles y no es delante, bueno, digamos que es como un media punta o juega detrás del 9, del delantero que es Nicolas Jackson del Chelsea, pero no solamente eso cabe, también tiene 9 asistencias, es el jugador junto a Ollie Watkins que más goles, digamos participación en goles tiene, ahí se suma los goles más las asistencias, 29 en 32 partidos, y pensar que Guardiola lo dejó ir del Chelsea, del Manchester City, como dice el meme, yo creo que Foden y Palmer se separaron por el bien de la trama.
Sí, es verdad. Yo, hablando también del fútbol inglés, le doy mi podium a Dan Byrne. Este es un jugador del Newcastle que el fin de semana anotó un gol contra el Tottenham. E imagínense que habían invitado a unos hinchas, unos niños sordos al estadio a ver a su equipo. Y mientras sus compañeros se abrazaban, Dan Byrne, que fue muy pilo y entendía esto, celebró y lo festejó con lenguaje de señas para que los niños se pudieran alegrar de ese gol.
Tremendo.
Y le damos ese podio a Dan Byrne. Juan David Sarmiento, uno de nuestros colaboradores, que ahí nos pasó esa muy bonita historia que ocurrió en el fútbol inglés. Y qué bueno por estos jugadores que también entienden estas cosas que hacen los equipos y entienden también las necesidades de algunos hinchas que, bueno, si no nos pueden escuchar, vamos a hacer el lenguaje de señas para celebrar el gol con ellos.
Agenda deportiva.
Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y la vida no me va a alcanzar para quererte, Colombia.
Agenda deportiva. Bueno, tenemos un montón de cosas y ya las hemos estado recomendando, pero ¿con qué se queda, Dani? ¿Cuál sería su recomendado hoy en agenda?
Barcelona, yo creo que es el partido que muchos estamos esperando hace varios años. Ya falta solamente una hora, Andrew, y le paso de una la alineación que ya es oficial. Arquero uh-huh. va a estar Ter Stegen, centrales va a estar Kubrasi y Araujo, los laterales van a ser Koundé y Cancelo, mientras en el medio campo va a estar Gundogan, De Jong y Pedri, y en ese 3 de arriba va a estar como 9 Robert Lewandowski, y en los extremos va a estar Lamine Yamal y Rafinha, así que un muy muy buen equipo.
Buen equipo. Barcelona. Alejo, ¿cuál sería su recomendado hoy de agenda?
Bueno, yo voy por el tenis en el Challenger de Acapulco. Nicolás Mejía va a jugar por la segunda ronda contra el francés Maxime Janvier. Y bueno, vamos a ver si el colombiano puede seguir con esta muy buena racha en su gira en México, que le ha dejado un subtítulo el domingo pasado.
Bueno, hoy yo tengo que confesar que voy a estar muy atento al Boca Juniors Godoy Cruz esta tarde en la Copa de la Liga Argentina, porque Boca tiene la presión de ganar en su cancha, no va a estar fácil, juegan contra Godoy Cruz, que a pesar de que ya están clasificados, es un equipo muy muy fuerte, muy bueno, y pues son los mejores de su zona.
El Tomba
Godoy. Y también voy a estar muy pendiente de New Orleans Pelicans contra Los Ángeles Lakers. Creo que este va a ser un muy buen duelo de los mejores de hoy en el play-in a las 6:30 de la tarde hora colombiana. Ahí vamos a estar viendo a Zion Williamson, también vamos a estar viendo por el lado de los Lakers a LeBron James. Yo creo que va a ser un verdadero Anthony Davis, un muy buen partido de básquetbol para darle arranque oficial a lo que van a ser los playoffs, en donde muchos nos gusta estar ahí muy pendientes. Y bueno, vamos con la última, la de irnos. ¿Qué se nos queda por ahí entre el tintero por decir en estos últimos segundos, Dani?
Algo que le dio la vuelta a las redes sociales ayer fue la foto que se publicó entre el dirigente Álvaro González Alzate y Yoreli Rincón. Recordemos que ella ha estado vetada de la Selección Colombia. Ayer se publicó esta foto de ambos, lo que podría hablar de una posible reconciliación y una posible convocatoria. Más que el tema polémico de la foto, ojalá pueda volver.
Ojalá, porque igual el daño que ya le hicieron durante tantos años a Yoreli y otras jugadoras encabezados estos dirigentes por Alzate, pues es un daño que ya está hecho. Alejo.
Bueno, el equipo de Estados Unidos para los Olímpicos, el equipo de básquet, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum, Joel Embiid, David Booker, Anthony Davis, Adebayo, Edwards, Haliburton, Holiday, y queda un equipazo. Falta anunciar un integrante.
Equipazo. Esto vamos a estarlo hablando en varias ocasiones de cara a los Juegos Olímpicos, porque creo que vamos a volver a tener un Dream Team, como siempre lo tenemos, pero el de este año en París va a ser un Dream Team impresionante de la selección de básquetbol de los Estados Unidos. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por estar en la sintonía. Mañana nos escuchamos de nuevo a partir de las 12 del mediodía. Alejo, Daniel, a Joana también muchas gracias. A ustedes un abrazo grande. Que almuercen rico y nos vemos mañana. Abrazo, chao.
Chao, chao.
Chao.